del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una de las cosas bellas que nos ha proporcionado la renovación carismática es el descubrimiento del Espíritu Santo. Es una cosa muy importante. Nosotros solemos hablar de Dios. Dios, porque yo creo en Dios, porque yo confío en Dios, porque Dios es parte de mi ser. Pero cuando pronunciamos la palabra Dios, no dejamos de vivir todavía en abstracción. Dios es una palabra demasiado lejana, demasiado abstracta. Es una palabra que la utiliza todo el mundo. Lo mismo lo utilizan los cristianos que los confucianos, que los maometanos, que los budistas. Dios nos queda lejos. Jesucristo nos ha hablado de Dios, pero lo ha llamado Padre. Mi Padre, vuestro Padre, que está en el cielo. Y ese Padre nos ha dado al Hijo. El Hijo que vive con el Padre desde siempre, porque es Dios también, la segunda persona de la Trinidad, pero que se ha encarnado en este mundo. Se ha hecho carne y ha vivido en medio de nosotros. Y este que se ha encarnado y vive en medio de nosotros, el hombre Jesús, no es cosa fácil de entender. No es cosa fácil de entender, porque a Jesucristo no le conocemos fácilmente como a otra persona cualquiera. Jesucristo es un ser histórico, pero no es un ser histórico. Es mucho más que un ser histórico, es meta histórico, podremos decir. Jesucristo es el único ser humano que ha pertenecido a la historia, ha muerto y sigue vivo. Está vivo. Existe. Está en medio de nosotros. Sigue vivo y vivirá para siempre. Entonces este Jesús es algo distinto. No es el hombre más importante del mundo. Es mucho más que eso. Infinitamente más grande que el hombre más importante del mundo. Y este Jesús, encarnación de Dios, encarnación del Hijo de Dios, por lo tanto no le podemos conocer a no ser bajo la luz de Dios, bajo la fuerza de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios. Y esa luz, esa fuerza, esa presencia se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Hoy tenemos un día espléndido aquí en Segorbe. Frío, fríísimo, como pocas veces probablemente, 0 grados o menos, pero luce un sol espléndido y a mí en este momento veo los perfiles de las montañas, perfectamente nítidos. ¿Por qué los veo? Por la luz, porque hay una luz esplendorosa. Los perfiles de Jesús los vemos gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a conocer a la figura de Jesús y el que nos hace recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. Entonces, en la renovación carismática, el cariño que se le tiene al Espíritu Santo es tan grande que algunas veces nos dicen personas por ahí, es que vosotros qué creéis, que tenéis el monopolio del Espíritu Santo. El monopolio del Espíritu Santo no lo tiene nadie. El monopolio del Espíritu Santo no lo tiene ni la Iglesia, porque el Espíritu Santo es más amplio todavía. Llega hasta los confines de los confines. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que lo ha creado todo y que ha puesto orden en el caos primitivo, como nos dice el primer versículo de la Biblia. Pero el Espíritu Santo se ha hecho cristiano con Jesucristo. Y entonces lo recibimos nosotros, que somos de Cristo, y lo recibimos para iluminarnos y darnos a conocer quién es este Cristo, hombre Jesús. Yo creo que el crecimiento espiritual profundo, figuraos, viene cuando nosotros conocemos al hombre Jesús. Ahí es donde uno puede crecer. Iba a decir, el amor a Jesucristo es la caridad. Pero casi me gusta más otra palabra, el cariño a Jesucristo. Entremos por esa vía, el cariño a Jesucristo, al hombre Jesucristo, y digo al hombre, ya sabéis, y lo he repetido ayer, porque muchas veces no creemos suficientemente la humanidad de Jesucristo. Siempre decimos, sí, Jesús sufrió, pero ¿cómo era Dios? No, el hombre, que sufrió como tú, que tuvo que pasar las que tú pasas, y muchísimo peores, que tuvo que cargar con la miseria y el pecado de todos los hombres, y cómo duele. Yo estoy seguro que todos los que estáis aquí, o muchos por lo menos, habéis experimentado, por ejemplo, en el sufrimiento de un hijo, cómo duele cuando un hijo está sufriendo. Cómo le duele al padre, cómo le duele a la madre. Qué dentro, qué interior. Tan dentro y tan interior que algunas veces tú podrías decir, es que me cambiaría por él, con tal de que no sufriera él. Y no solamente con el hijo, sino con otras personas que quieres mucho. Te da una pena profunda el sufrimiento de otra persona y dirías, es que yo me tomaría esos sufrimientos para mí, con tal de que no los pasara él. Ese es un don precioso, el don de la compasión. La compasión es sufrir en tu corazón aquello que están pasando otras personas. Y decirle a Dios, Señor, pásame a mí lo que están sufriendo estas personas. Y como muchos de vosotros, estoy seguro que habéis experimentado esto, además os voy a decir una cosa, que los años enseñan mucho. Cuando uno es joven, el don de compasión no es fácil, porque el sufrimiento de los demás te queda como un poco lejano. Estás muy a lo tuyo, pero según vas creciendo en edad y vas pasando muchas, el sufrimiento de los demás se te hace cercano y sufres más, eres más sensible. Y entonces el sufrimiento de otras personas, sobre todo a las que tú amas, las allegadas, te puede llegar en el centro de tu propio ser. Y si tienes el don de compasión que viene del Espíritu Santo, sufres tremendamente. Y algunas veces parece que oras desde el sufrimiento del otro, desde el corazón del otro, desde la desgracia del otro, desde la miseria del otro, desde la pobreza del otro. es que está orando Jesucristo en tu corazón para bendecir al que sufre. Pues imaginad a Jesucristo, hombre, con el don de compasión más infinito que ha habido en este mundo. En ese corazón de Jesús estaba sufriendo por ti de una manera inimaginable, radical. ¿Y cómo le pesaría? Cargó con todas nuestras culpas, cargó con todos nuestros dolores. Y no podemos decir que cargó de una manera más o menos artificial. Cargó, como tú cargas con el dolor de tu hijo, que está en la droga, como tú cargas con el dolor de tu hijo que se está muriendo, o el dolor de tu mujer, o el dolor de tu marido. Y cargó. Y entonces descubrir la intimidad profunda de este hombre Jesús es, yo creo, la labor fundamental de esta luz que se llama Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Porque Jesucristo es la palabra de Dios, en Él Dios nos ha querido decir todo lo que nos ha querido decir. Y descubrir a Jesús es descubrir a Dios. Ahí, en el corazón, en lo profundo de Jesús, descubres al Padre. Descubres al Espíritu, al Hijo, al Espíritu. Y te descubres a ti mismo también. Y descubres el misterio de Dios, el secreto de Dios. Pues bien, yo todas estas cosas que os estoy contando esta mañana, la verdad es que le agradezco profundamente a la Renovación Carismática, pues que me haya enseñado esto, que haya podido yo descubrir en esta escuela de perfección. Alguno podrá decir, bueno, pero si es que tú, ¿por qué hablas así de la Renovación Carismática? Si en el fondo somos igual que todos, si somos una banda de no sé qué, un club de imperfectos clarísimo. Pues sí, evidentemente que sí. Y además me gusta que sea así. A mí me gusta que la Renovación Carismática y la Iglesia sea un club de imperfectos. Por una sencilla razón, porque si no fuera un club de imperfectos, yo no cabría en ella. Yo no cabría en ella, porque mira que si fuera un club de perfectos, Dios mío, si yo estoy en la orden de los dominicos y me han querido echar varias veces, y no me veo yo tan raro, cuando era joven, ahora de mayor ya no, yo no me veía tan malo ni tan raro, un club de imperfectos, porque ahí es donde el Señor puede trabajarnos verdaderamente. Y ahí es donde se acerca el Señor. Si no existiera la imperfección, si no existiera ese club de imperfectos, si no existiera el pecado, no existiría Jesucristo. Y qué pena, ¿verdad?, que no exista Jesucristo. Bendito pecado. Y no lo digo yo, lo dice la Iglesia. Feliz culpa que merecía este Redentor. Entonces, que no te escandalice tu pecado, pero somételo, entrégalo, dile al Señor, trabaja aquí. Y entonces, pues, el Señor va a trabajar ahí en tu pobreza, en la dificultad más honda, en lo que tú no puedes salir de ti mismo. Y la Renovación Carismática hemos descubierto precisamente esa dimensión del pecado salvado. Y entonces nos podemos acercar al confesionario, porque hay dos formas de acercarse al confesionario. Las dos con pecado. Pero hay unos que se acercan al confesionario culpabilizados, con el pecado que les hace daño, con el pecado que les condena, con el pecado que les aparta, que les separa, con el pecado que les mete miedo, con el pecado que les separa de sí mismo, con pérdida de autoestima. Soy indigno, lo primero que hacen es no comulgar. Soy indigno. Y se separan de los demás. La culpabilidad, que es una cosa de Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el veneno que te mete dentro, fundamentalmente, es el veneno de Dios no te quiere. Y Dios no te puede querer de ninguna forma porque eres malo. Mira qué pecado has cometido. Mira qué pecados estás cometiendo. Y cuando te acercas a la confesión, te acercas a un tribunal para que te suelte de esto, pero sin la esperanza de que tú vas a poder dominar y vencer ese pecado, porque sabes que es poderoso, que puede más que tú y que tú no vas a salir de ahí. Pero hay otra forma de acercarse a la confesión con pecado. Y esa otra forma la hemos aprendido en la renovación carismática. Yo lo he aprendido en la renovación carismática. Y esa otra forma es acercarse a la comunión, a la confesión, con pecado. Pero con un pecado que sabes que está salvado. Es tu pecado, evidentemente. Tú lo has cometido. Eres pobre, eres pequeño, eres débil, eres incapaz. No puedes tú con lo que te sucede, no puedes con tus cosas, pero te acercas con la convicción profunda que te ha dado el Espíritu Santo. Te acercas con el cambio de corazón que ha producido el Espíritu Santo en ti. Te acercas con la revelación más preciosa que el Espíritu Santo ha hecho en tu corazón. Y la revelación más preciosa que el Espíritu Santo ha hecho en tu corazón, al cambiártelo, es descubrir que Jesucristo ya te ha salvado. Que no te va a salvar, sino ya ha sucedido tu salvación. Jesucristo ya te ha salvado. Y cuando el Espíritu Santo te mete en el corazón esta convicción, Jesucristo ya me ha salvado, tú te sientes salvado. Sigues siendo pecador y sigues necesitando la confesión. Pero cuando te acercas a la confesión, te acercas no a un tribunal de condenación, sino a una relación de amor, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque el pecado ya no te destruye. El pecado ya no te culpabiliza. El pecado te hace compunción, te compunge, lo sientes, ser como eres. Pero sabes que ese pecado está en manos de Dios. Sabes que por ese pecado ha muerto Jesucristo. Y entonces te confiesas con otra alegría, con otro gozo, diciendo, yo soy un débil, un pecador, pero confío profundamente en Dios. Y mi esperanza me salva. Y en esa confianza y en esa esperanza está el perdón de todos tus pecados, aunque tengas que pasar por la confesión. Pero sin esa esperanza y sin esa confianza, qué difícil es el perdón de los pecados, aunque pases por la confesión. Entonces, qué belleza esta que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, la alegría en el convertido, la alegría en aquel que ha sido, del cual ha sido cambiado el corazón, es una alegría que después se expresa en la alabanza, se expresa en la acción de gracias, se expresa en la comunión, se expresa en el compartir, se expresa en los hermanos, se expresa en la paz, al darnos la paz los unos a los otros, la paz del salvado, del que ha sido salvado, del que está salvado. A mí me costaría daros la paz si yo creyera que eras unos auténticos culpables de vuestro pecado y que vuestro pecado os condena. ¿Qué paz os podría yo dar? ¿Qué paz os podría yo dar? Y yo sé que eres un bicho, eso me lo sé yo muy bien. Y no hace falta que me hables mucho porque te lo noto. Pero como sé que eres un bicho salvado, yo te doy la paz. Pero no solo la paz para unos días, la paz eterna. La paz que salta la frontera de la muerte. La paz que es vida eterna también. La paz que viene de arriba, la paz de Dios, la paz manifestada en Jesucristo. Y entonces, ¿cómo no te vas a abrazar? ¿Cómo no te vas a...? El otro día leía el testimonio del padre Cantalavesa. Y el padre Cantalavesa, ya sabes que es así un poco capuchino, siempre con su hábito, con sus barbas, bastante lejitos de la gente. Nunca le he visto tomarse una cerveza con nadie, ni un vaso de vino, ni nada de nada. Él tiene su escapuchino. Y no café. Y entonces el padre Cantalavesa, con una simpatía y una humildad profunda, no sé si habéis leído el testimonio del padre Cantalavesa. En la web nuestra, ya os daremos después las señas, lo acaban de sacar. Este padre Cantalavesa dice que una de las cosas que realmente no pudo al principio de la renovación eran los besos y los abrazos. Al capuchino no le iba eso. Los besos y los abrazos, no podía con ellos, no podía con ellos. Pero después otra de las cosas que le hizo bien fue la confesión. Porque los carismáticos tenían pecados distintos de los demás, siendo los mismos. Se presentaban de otra forma. Y a él le llevó al alma eso. ¿Y qué otra forma puede ser esa? Porque el carismático, el que ha recibido la efusión del Espíritu Santo, el que tiene cambiado el corazón, se presenta a la confesión humilde, pero sin culpabilidad. Porque no puedes tú ya ser culpable de una cosa de la cual te han dado la libertad. Y esa libertad te la ha dado Jesucristo. Tú no puedes estar en la cárcel cuando ya te han sacado de la cárcel. Cuando el veredicto ha sido la absolución, tú no puedes estar en la cárcel. Y si estás en la cárcel, eso lo hace el demonio, no lo hace Dios. Y hay muchos cristianos que están en la cárcel todavía, porque creen que el veredicto es encarcelamiento. Creen que es condenación. Creen que es culpabilidad. Mientras que el padre Cantalavesa veía que los carismáticos se presentaban distintos de todos los demás. Porque sí, eran tan pecadores como cualquiera. Pero se presentaban con un corazón salvado. Con una confianza, con un brillo de Dios. ¿Y por qué yo me puedo presentar en una confesión no sintiéndome condenado por mi pecado? Sencillamente porque ya alguien ha cargado con ese pecado mío que se llama Jesucristo. Y como ha cargado con ese pecado mío, yo me puedo presentar con el corazón de hijo. Un hijo así, ¿no? Pero hijo. Y esto es lo más bello que se puede descubrir. Y esto es otra religión. Esto es otra dimensión religiosa. Y el mundo pecador en el que vivimos y ateo, y es ateo la mayoría de las veces. Y hay montones de personas que se han separado de la religión actualmente sencillamente porque no han podido soportar el peso de la culpabilidad que la religión les metía en el corazón. Cuando esa culpabilidad no es de Jesucristo, esa culpabilidad no viene de Jesucristo. Y sin embargo se ha predicado muchas veces. Y hay personas que no han podido soportar esto. No han podido soportar el lenguaje de exigencia, porque en este mundo todo es exigencia. Y en este mundo supercapitalista que vivimos, en la fábrica, en el taller, en la oficina, en todas partes, en el banco, te exigen y te exigen y te exigen. Y llegas al domingo y el cura utiliza el mismo lenguaje que en el banco, que en el taller, que en la fábrica. Y entonces, ¿qué me proporciona de nuevo a mí Dios? Si me habla igual que el jefe de la oficina. ¿Qué me proporciona? Pero es que no es eso. Es que no es eso. Y por eso el Señor El Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia una renovación. Y esa renovación va fundamentalmente en esa línea que es lo que más le duele a los hombres. En esa línea, porque si el hombre supiera que aún siendo pecador puede tener esperanza, y no solamente esperanza, sino precisamente por ser pecador, tiene raíz de esperanza, si la gente lo supiera, no se hubiera endurecido tanto. Si la predicación hubiera sido gracia, si la predicación hubiera sido gratuidad, si la predicación hubiera sido la salvación manifestada en Jesucristo, que ha cargado con el pecado de todos, entonces muchos quizá con este lenguaje no se hubieran separado. Yo con uno de estos libros que he escrito, uno que se titula Vivencias de Gratuidad, pues dos ex compañeros que se salieron de curas, pues los dos me han llegado a decir por distinto cauce: si yo hubiera escuchado estas palabras, yo no me hubiera salido. Si yo no hubiera tenido la culpabilidad profunda, el escrúpulo, si yo hubiera tenido otra imagen de Dios distinta, yo no me hubiera salido. Porque estas cosas me dan paz. Y me descubren la paz de un Dios que es misericordia. Y yo no puedo entender a Dios de otra forma. Yo no puedo entender a Dios como un torturador. Yo no puedo entender a Dios como alguien que necesita chuparte la sangre para condenarte. Yo no lo puedo entender así. Yo puedo entender a Dios como un padre amoroso que me ve en mi desvalimiento, en mi pequeñez y en mi pobreza. El único peligro que tiene esto que yo estoy diciendo es las rebajas, los trapos de saldo, la gracia barata, el decir, ah, pues da igual todo, si Dios te perdona. Pero entonces ya no eres carismático. Ya no estás en contacto con el Espíritu Santo. Te has salido de la dimensión del amor. Estás prostituyendo lo más bello que hay. No, tú eres salvado. Ya estás salvado. Pero reconoce que eres un pecador. Y reconoce de verdad que tú no puedes salir de ese pecado. Y dale gracias a Dios cuando te manda alguna prueba. Dios no manda pruebas, es una mala teología. Pero la vida. Y dale gracias a Dios por la cruz que tienes en determinado momento, porque te ayuda. No te hunde. No te puede hundir. Porque esa cruz no es nada más que cristificación, iba a decir. Unidad profunda con Cristo, que te salva a ti desde Cristo, por aquello que dice San Pablo: ahora me alegro de sufrir, porque así completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo por mí y por su Iglesia. Y entonces tú, al sufrir, completas en tu carne, acoges en tu carne lo que faltaba para tu santificación, para tu perdón, que en realidad no faltaba nada, solo faltaba que lo hicieras, que lo personalizaras, como se dice ahora, que lo acogieras en tu propia vida. Y para eso son muy buenas tus cruces, para que personalices tu salvación. Y la cruz siempre será el toque de acogida de la salvación, porque la cruz es muy propensa a la rebeldía. Si a ti te pasa una cosa, que cerca estás de preguntarle a Dios: ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué este cáncer a mí? ¿Y por qué esta cosa a mí? Siempre estás muy cerca de la rebeldía. Y entonces ahí es donde se hace efectiva tu salvación. Pero no siempre tiene que ser en la cruz. también es en la alabanza, también es en la alegría, también es en la diversión, también es en el gozo, también es en la compañía de los hermanos. En todas estas realidades se hace efectiva la salvación realizada en Jesucristo. Por eso, qué grandeza, qué alegría y qué gozo el tener al Espíritu Santo como luz que nos hace penetrar en este misterio de Jesús hombre. Nunca nosotros hubiéramos descubierto a Jesús hombre desde nuestra humanidad o desde nuestra inteligencia como Salvador de gratuidad, como Salvador gratuito. Nunca, porque no será entre nosotros, porque entre nosotros ojo por ojo y diente por diente, y el que la haga, que la pague. Y esos son los criterios más altos que tenemos. Yo soy de Dominico, de una provincia de Extremo Oriente, que antes se llamaba de Filipinas. Y en mi vida he tenido que viajar varias veces por Corea, Japón, China, todos esos, Filipinas, Singapur, Hong Kong, etcétera, todos esos lugares de Oriente. Y hablando con los coreanos y hablando con los japoneses, hablando con esta gente, una vez que hice un viaje con una monja dominica japonesa, y me decía, en el diccionario japonés y coreano, hasta hace muy poco no existía la palabra perdón, no existía la palabra misericordia, no existía la palabra compasión. Esas palabras no son nuestras, no son de nuestra cultura. Esas nos vienen de vosotros. No nos vienen de nosotros, nos vienen de Jesucristo. El que ha metido en el mundo la gratuidad de la compasión, la gratuidad de la misericordia, la gratuidad del perdón, ha sido Jesucristo. Jesucristo ha hecho más por la cultura occidental que todos los genios que han inventado los chismes que ahora utilizamos y que son muy buenos. Jesucristo ha metido en el alma, ha configurado nuestra alma con esto, con palabras estas, que otras culturas no las tienen, ahora las tienen. Pero como me decía la maestra de novicias de Corea, Dominica, que llevaba ya muchos años, ahora ya es general de la orden de las dominicas de esa congregación. Como decía, después de estar 15 años de maestra de novicias, cada año con 10 o 12 novicias coreanas, dice, no puedo resistir más aquí. Porque la relación entre unas y otras es tan tensa, tan exigente, que nosotros en España no estamos acostumbrados. En España aún los ateos tienen capacidad de perdón, tienen capacidad de comprensión, tienen capacidad de misericordia, mientras que aquí eso no existe. Aquí exigencia total. Si el director de la empresa, si la empresa falla, el director no puede ser perdonado. La única salida para conservar la dignidad es el suicidio. Es el suicidio. No tienen otra salida. No formulan sobre sí mismos el perdón, la misericordia, el fallo comprendido. No formulan sobre sí mismos, por supuesto, lo que nosotros llamamos el pecado, que es el error, la equivocación, el defecto. No lo pueden formular. Ojo por ojo y diente por diente. He fallado. Por eso me decía a mí una novicia coreana, una belleza de novicia, de belleza física, que tenía unos ojitos así negros, parecía trazados a pincel, y me decía que Un día estaba mal. Estaba cabreada porque te vas a dar cuenta, digo, pero qué chica tan guapa y qué corazón tan duro. Me decía que nosotros nos equivocamos cuando decimos que San Pedro es bueno y Judas malo. No, no. Decía ella, no, no. Los dos fallaron a Jesucristo de la misma forma. Los dos le negaron. Los dos le vendieron. Y Judas hizo lo que hay que hacer en esos casos. He fallado, luego me suicido. Para lavar mi culpa. Mientras que San Pedro, lloriqueando, esa fue la palabra que utilizó ella, ahí lloriqueando, pues consiguió que le perdonaran. Dice, pero eso no, eso es indigno. Eso es lo que dice nuestra cultura, digo, sí, la vuestra. Pero la nuestra no. La nuestra no. Y no solamente eso, es que Jesucristo le eligió como pastor de sus ovejas. ¿Y sabes por qué le eligió? Pues por una cosa que te falta a ti de saber. Porque Jesucristo sabía que todas las ovejas y todos los hombres nos traicionamos. Somos traidores. Somos pobres, pecadores. Y entonces, ¿qué mejor que para gobernar la iglesia? ¿Qué mejor que un pecador arrepentido? Pero el problema del arrepentimiento es el que te falta a ti. El problema de saber que se te pueden perdonar todas esas cosas sin suicidarte. Y entonces le pregunto yo, oye, ¿a ti te gusta que te quieran? ¿Te gustaría que alguien te quisiera ahí, en lo más profundo de ti misma? En lo que fallas. En lo que te exiges. En lo que no le cuentas a los demás. Que a alguien se lo pudieras contar todo, todo, todo. Y te escuchara sin juzgarte. Que alguien te amara ahí en tu pobreza. Y cuando le pregunté esto no me respondió, pero le dije, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, pues es que la maestra de novicias ha dicho esta mañana que para cantora va a ser esta y esta. Y eso no se puede hacer así. No se puede nombrar cantoras a las dos que mejor cantan. Según la maestra de novicias, tenemos que pasar todas y después de pasar todas veremos a ver quién es la que mejor canta. Estaba tan cabreada por eso que se lanzó contra la cultura de la maestra de novicios, la cultura de Jesucristo contra todas las culturas. Y cuando yo le dije, pero a ti no te gustaría que te quisieran ahí. Entonces fue ya cuando rompió a llorar. Que no sé por dónde le salían las lágrimas. Yo le dije, pero tú ves. Con esos ojos apincelados, pero tú ves. Pues yo no le veía los ojos. Yo solo veía dos rajitas. Y ella se sonrió y me dice, sí, sí, sí. Veo muy bien. Y al terminar, cuando yo le dije eso, se echó a llorar. Dice, nos faltan siglos a nosotros todavía. Nosotros necesitamos siglos para que esto entre en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Siglos, ¿eh? Porque hasta que una fe se hace cultura, Dios quiera que ahora en España no desculturicemos la grandeza de una tradición que hemos recibido, que nos ha humanizado profundamente. Que no la desculturicemos ahora y perdamos el sentido profundo que se pierde de la misericordia, de la compasión, de la amistad, del cariño. Yo creo que en España se va a reaccionar y sobre todo creo en Dios y en el Espíritu Santo, evidentemente. Pero que no lo perdamos, porque se puede perder esto. Y por eso el testimonio de la renovación. Tiene que ser un testimonio, diga lo que diga, canta la mesa, de besos y de abrazos. Y de misericordia y de perdón. Y de cercanía humana y de sentir la vibración del otro como una realidad preciosa en Jesucristo. Que sabemos que el otro es un pecador, pero lo sabes desde ti que lo eres. Solo sabemos a los demás desde nosotros mismos, solo conocemos a los demás desde nosotros mismos. Por eso, cuando tú has conocido que Dios te ama y te perdona, estás capacitado para perdonar al otro porque sabes que Dios también le ama, aunque sea un pecador. El fariseísmo consiste precisamente en creer que tú eres mejor que el otro. Y entonces el otro tiene poco perdón, pero tú sí lo tienes. O mereces. Yo no soy como los demás hombres que decía. Pero cuando Dios te ama, cuando Jesús te ama, cuando el Espíritu Santo te ama, lo primero que hace es revelarte tu pecado para que veas lo pobre que eres. Pero un pobre alegre, un pobre salvado, un pobre amado. Y entonces tú dices, el otro también es igual que yo. Un pobre salvado y un pobre amado. Puede ser que no lo soportes, porque después entran las químicas y las psicologías. Porque yo a algunas señoras les he dicho en mi vida, te quiero mucho pero no te soporto. No te puedo soportar. Porque si viviera contigo me destrozarías. Me separaría de ti. Si yo me hubiera casado contigo me separaría porque me destrozas. Pero yo te quiero mucho, ¿eh? Pero no te soporto por cuestiones psicosomáticas. Pero espiritualmente muy cerquita de ti. Pero como la psique tiene también sus exigencias y el soma, el cuerpo, tiene también sus exigencias, mira, es que no puedo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale. Eso tampoco te lo exige Dios. Porque eso que decimos, Señor, que yo siempre te vea en los hermanos. Eso es verdad. Pero algunos lo quieren llevar hasta el extremo, extremo. Y a mí cuando me dicen así poéticamente, Señor, que yo te encuentre en los hermanos, digo, ¿pero en todos? Sí, en todos. Digo, pues mira, yo te voy a poner a vivir en el mismo piso con 4 personas que yo escoja. Y al cabo de tres meses, si no te has tirado tú por la ventana, o les has tirado a ellos, entonces creo en que se puede encontrar a Dios en todos los demás. En todos los demás. Por eso todo es sencillo. Todo es. El discernimiento de Dios es muy humano. El discernimiento de Dios es muy natural. Todos los discernimientos espirituales tienen que empezar por lo natural. Todos. Es que yo rezo y es que yo cada noche me habla el Señor y me dice que tú tienes que hacer esto. Porque a mí me lo han dicho también muchas señoras en la relación carismática. Dios me ha dicho una palabra para ti, que tienes que hacer esto, esto y esto. Digo, jo, pues mira, a punto de despertarme tuve yo un sueño en el que Dios me dijo, no haga ningún caso de esa, ¿eh? Y me lo ha dicho Dios, no hagas ningún caso de esa. Todo es. Dios es mucho más natural que nosotros. Aunque es la raíz de toda sobrenaturalidad, es mucho más natural con nosotros. Mucho más cercano a la vida, a las cosas, incluso a la pobreza del ser humano. Dios es mucho más cercano al pecado que nosotros. Por la sencilla razón de que Jesucristo se hizo pecado. Y se hizo maldición, pero pecado y maldición total, mientras que tú no eres pecado y maldición total. Tú ocupas nada más que un cachito del pecado y un cachito de la maldición, dentro de la gran condenación. Pero Jesucristo total. El pecado y la maldición total. Por lo tanto, Dios está mucho más cerca de la miseria, del pecado y de todo, y de la destrucción, porque Jesucristo fue destrozado. El cuerpo de Jesucristo fue totalmente destrozado. ¿Qué le vas tú a exigir a Dios? ¿Qué vas tú a preguntarle a Dios? ¿Tienes algún apóstrofe para lanzarse? No, no podemos. Sencillamente, pues porque Dios se manifiesta en misericordia habiendo experimentado la primera parte de la palabra, misericordia, el corazón en el miser, en la miseria, en el miserable. Eso es la misericordia, tener el corazón en la miseria, en el miserable. Amar a lo pobre, a lo pequeño, a lo que no es. Eso es la misericordia, que la palabra está muy bien puesta. Misericordia. Y eso, como Dios, nadie lo ha hecho en este mundo. Termino, hermanos, diciendo a los del grupo de Segorbe y a los del grupo de Castellón y a todos los grupos que estáis aquí, y los de Oropesa y de todos los sitios, pues termino diciendo que, bueno, pues yo agradezco a Dios que estéis aquí. Agradezco a Dios la luz que recibís del Espíritu Santo. Agradezco a Dios porque me siento bien en medio de vosotros, pues este don. Parece pequeño, pero en definitiva, Dios transforma las realidades en 5 minutos como Él le da la gana. Ahora necesita, sí, una base. Necesita el tocón. Necesita alguien que haya sido fiel durante años para poder transmitir esa bendición. Y yo creo que aquí se está gestando esta maternidad. Este Hijo de Dios se está gestando aquí en estos grupos. La gestación parece, pues, que no es nada. Pero en realidad el fruto, pues, es muy grande. Eso se lo dejamos al Señor. Mientras tanto, nosotros disfrutamos de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la comunión de los hermanos y del gozo de ser hijo de Dios y de este sol, de este día y de todas las maravillas con las que el Señor nos ha regalado. Gloria a Dios.